Los lunes honramos a la música y a sus creadores. Homenajes. Todos los lunes, 20 horas, en Opus 94.
Hola amigas y amigos de Opus 94, bienvenidos a Homenajes, la música en primera persona. Y en esta ocasión vamos a continuar con Más allá de las estrellas, Behold the Stars, el álbum que está estrenando el músico mexicano Rodrigo Ruiz, compositor y director, así que vamos a continuar la charla con él. Ahora que dijiste este término, hace mucho no escuchaba justamente de música absoluta, quizás también porque estamos acostumbrados, por ejemplo, aquí en nuestra programación, pues hay una buena cantidad, yo creo que una mayoría de porcentaje de música que viene en estas formas ya tradicionales como la sonata, el trío, el concierto, en fin, y las estructuras que duraron tantos siglos, pues nos dieron eso, ¿no? De que la música tenía este género y ya dentro del mismo podía haber, pues, las emociones y todo lo que pudiera evocar, pero no necesariamente, ¿no? Creo que fue posterior cuando vino toda la música programática, y me imagino que entonces es un reto cuando armas pues estas obras con una forma que tiene una tradición de siglos, porque es pues poner de ti justamente lo que eres y tu estilo, pero al servicio de estas formas, ¿no? ¿Qué tan difícil o fácil fue para ti estructurarlas?
Pues hablando un poquito, sí, de lo que es el trabajo con las estructuras establecidas y demás, fíjate que al principio fue un poco más difícil porque, justamente porque estaba pensando en lo que te enseñan básicamente en la escuela, en el conservatorio, que es que hay una forma establecida y que básicamente la vas rellenando, ¿no? Así como si te fueras a un departamento de ahí del, no sé, del INEGI o de algún instituto y que te dieran un formulario y lo llenas con tu nombre y con tu firma, ¿no? Un poquito así es como lo que te explican, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Sí hay ciertos patrones que pueden repetirse y eso, hay estructuras así como, bueno, pues todos los edificios pues también tienen cimientos y tienen, no sé de yo de arquitectura, pero tendrán también ciertos conceptos que se repiten, ¿no? Pero después me di cuenta que eso me estaba como deteniendo y me complicaba también mucho la parte creativa de escribir para que encajara en el molde, ¿no? Entonces, pues tuve que revisar mis conceptos acerca de la estructura y voy a tratar de resumir un poquito lo que descubrí en ese proceso. Primeramente descubrí que las supuestas reglas, que después supuestamente también son, no sé cómo decirlo, a veces lo explican como si fueran rotas o si fueran evitadas o si fueran como excepciones a la regla cuando Beethoven hace una cosa que no es de norma, ¿no? O cuando Mozart se inventa un giro que no está en lo que son considerados como parámetros normales de la forma sonata, pues también se considera como una ruptura de las reglas. Ahora, lo interesante es que esas reglas, número uno, no existían, ¿no? O sea, esas reglas son a posteriori, ¿no? Y aún cuando son a posteriori con mucha, ahora sí que con un margen de error muy grande porque consideran muy pocos modelos, ¿no? De hecho, cuando uno estudia las obras de estos compositores, uno ve que son más las excepciones que las reglas. Entonces yo lo que me di cuenta es que no hay como una regla, sino que la idea de que Beethoven, Mozart, Brahms y compañía rompían las reglas es porque nosotros les pusimos reglas a posteriori que según rompen. Entonces mi pregunta siguiente fue, pues, entonces, ¿qué reglas tenían, no? O ¿cómo es que componían y cómo es que resultaban esas formas? Yo lo que me pude percatar, y no sé qué tanto sea mi imaginación y qué tanto sea históricamente comprobable, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me facilitó mi escritura de las estructuras y de la sonata de forma inmensa, ¿no? Después de eso, es que la única, entre comillas, ley que hay es la ley de causa y efecto. Si tú pones eso como ley y estudias las obras de estos compositores que he mencionado, no, esa ley no la rompen. Todas las demás reglas que hemos inventado o visto después como supuestas reglas se rompen. ¿Por qué? Porque, como dije, son inventadas después, pero también porque hay una regla, una ley superior, y hay una frase que no sé si conozcas que dice que hay un, de hecho lo usan mucho también en leyes, ¿no? Los abogados conocen este concepto, que es una ley superior lava una ley inferior, ¿no? Básicamente aquí lo que vale es la ley superior, ¿no? Si tú tienes un contrato pero es anticonstitucional, pues lo que vale es la constitución, no el contrato, ¿no? Entonces aquí digamos que el contrato de la constitución de Beethoven es la ley de causa y efecto. ¿Y qué significa eso? Pues es su trabajo con el ADN de su música. Entonces, normalmente si vemos los primeros compases de una obra del maestro Beethoven, pues nos vamos a percatar que hay normalmente una célula, y esa célula está compuesta de muchas cosas, de intervalos, a veces de conceptos armónicos incipientes, de partes y células rítmicas, de muchas diferentes facetas de la música que son específicas a esa célula y son específicas en la forma en la que se relacionan entre sí. Y Beethoven era muy capaz para entender la forma en la que eso se desarrollaba. Sería el equivalente a que un ingeniero en biogenética tomara una semilla, la analizara y pudiera entender el árbol que pueden hacer de ahí sin jamás antes haber visto el árbol que esa semilla da, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que yo descubrí. Este es un tema que me interesa mucho y que me encantaría platicar quizás con más profundidad en otra ocasión, pero como ese no es el punto de nuestra plática de hoy, lo voy a dejar así como en suspenso y simplemente voy a compartir eso que entendiendo esta cosa de causa y efecto, entonces ya me concentré en entender qué es lo que el motivo germinal que yo había vislumbrado en ese momento de, por así llamarlo, de inspiración o de el tema que yo había sacado, aunque la palabra tema se puede malentender, pero bueno, el tema que yo había escrito, entender todas las posibilidades que tenía y tratar de desarrollarlas y darme cuenta qué era lo que esa semilla podía producir. Y entonces ya no me preocupaba de la forma porque estaba todo dentro de esa célula. Esa es básicamente la conclusión a la que llegué después de escribir muchos compases y tirar la mayoría de ellos por la basura.
Muy bien, bueno, pues sí, fíjate que ese tema daría para un programa aparte y en el futuro por ahí no dejaremos la idea suelta, creo que lo retomaremos en algún punto, tenemos proyectos justamente para que el público de repente tenga este tipo de reflexión junto a los músicos de pues cómo hay conceptos que sí han estado ahí en el tiempo y que son justamente a veces lo invisible, ¿no? Que ya decía que uno lo escucha y entiende la lógica y no lo ha discutido, incluso, ¿no? No es a veces incluso músico el que entiende también esto. Entonces, bueno, pues vamos a retomarlo en algún punto de la vida, ¿no?
Sí, claro que sí, apuntadísimo.
Primer movimiento de la sonata para piano número 1 de Rodrigo Ruiz.
Y quería preguntarte, Rodrigo, hoy estamos grabando esta plática, pues previo, unos días previo a que el disco ya se estrene, pues ahora ha cambiado mucho la industria, el disco físico, pues a veces creo que ya es como simbólico, incluso todo es ahora la distribución digital, pero en este género de la música de concierto todavía hay pues una importancia de que sea un material concebido así, como un todo, ¿no? Como una obra que se integra de varias partes. ¿Cómo ha sido para ti esta transición que estamos viviendo de la industria y de los discos y de cómo presentar estas nuevas grabaciones?
Híjole, pues estás preguntando a una persona que usa todavía papel y pluma para escribir las partituras, entonces la transición va desde hace 200 años, yo creo. Pero también me gusta mucho la tecnología y también estoy muy enterado de todo eso. De hecho, yo uso software también. Una vez que tengo todos mis bocetos y eso, ya hay una etapa donde es sinceramente más eficiente trabajar en software. Parece extraño, pero es menos... ¿cómo te diré? Es más versátil trabajar en papel y pluma, porque no tienes que hacer nada ni presionar nada. Agarras la pluma y escribes en el pentagrama, y si te quieres saltar a la otra parte de la hoja, pues lo haces, y si necesitas otra hoja, está... en el software pues no es así de fácil, pero lo que sí te permite el software en una etapa es pues por ejemplo, si quiero probar dos versiones diferentes de un mismo pasaje, y a veces hago hasta cinco versiones diferentes, pues hago copy paste y luego lo edito, y es más fácil eso que volver a escribir todo, ¿no? O copiar y pegar, ya me estoy agringando, como se dice. Entonces bueno, pero para ir un poquito navegando hacia la pregunta específicamente del formato del disco y todo eso, fíjate que yo tenía yo discos, y todavía a mí me tocó la época del cassette. Ya llovió. A mí si me enseñas un lápiz y un cassette, sí sé para qué sirve. Me tocó pues, obviamente la época del todavía el disco, cuando no había MP3 todavía. Y mi papá le encanta la música clásica y tenía su colección de discos así, de CDs, ¿no? Después la regalamos porque pues salió el iPod y todo eso, no me acuerdo qué fue primero, y fue una maravilla porque como pues yo he tenido por mi trabajo he tenido que viajar y eso, pues también es mucho más cómodo tener todo eso digitalmente, ¿no? En cuanto a la parte de la industria de la música y cómo afecta eso, pues no soy experto en el sentido que las discográficas tienen mucha más información y experiencia que yo para poder hablar de ese tema, pero parece que sí hay mucha gente todavía que a mí me sorprende. Por ejemplo, hace 2 días mi primo me comentó que había, porque ahorita se puede pedir el disco previamente a que salga, ¿no? Como el disco físico, y me dijo que lo había comprado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sea una cosa de cariño. Y le dije, oye, ¿pero tienes dónde tocarlo? Y me mandó una foto de su tocadiscos y me quedé, órale, lo tienes en casa, ¿no? O sea, sí hay gente que todavía lo usa mucho. Eso me sorprendió sinceramente porque, es mi primo, tiene mi edad, 30 y tantos, no sé, tendrá 34, ¿no? Yo tengo 32. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí todavía hay mucha gente que lo escucha, pero sí es verdad que la tendencia es a que desaparezca. Hoy en día, por lo que yo sé de mis colegas en la música, sobre todo de donde más yo sé es de Inglaterra, porque ahí es donde grabo y donde está la discográfica, y muchos de mis amigos y músicos con los que he grabado y estamos grabando también próximos discos están basados en Inglaterra. Bueno, el punto es que sí, que la tendencia es que desaparezca, pero que todavía el disco tiene una validez y que mucha gente también lo sigue haciendo porque los fans les gusta, o la familia y amigos obviamente también, les gusta tener el disco firmado. Y obviamente pues no te puedo firmar un MP3, pero sí te puedo firmar un disco, ¿no? Entonces creo que también, como dices, tiene ese valor como sentimental, valor histórico, porque a veces pues la firma y demás, pues mi firma no vale nada, no intenten venderla porque no vale nada, pero si tuviera uno la firma de Beethoven, por ejemplo, pues sí vale algo, ¿no?
Pero les recomendamos pues conservarla porque va a valer en el futuro, ¿no?
En el futuro, pues sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí siento que falta todavía bastante para que desaparezca por completo, y no sé si llega un día cuando desaparezca por completo. La verdad no tengo esa visión a futuro. Mi uso personal, así sinceramente, es que yo no tengo discos así, punto, no tengo, porque tengo un montón de libros que uso para mi estudio y partituras, y y ya no me caben más cosas, entonces tengo que decidir. Y la verdad es que es mucho más cómodo obtener la música digital que tener libros y partituras digitales. También he intentado partituras digitales, pero sinceramente se cansa mucho la vista y no tiene uno toda la facilidad y eso. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, el punto es que los discos no creo que desaparezcan en los próximos 10, 15 años. No, sinceramente no creo, pero pues igual y me equivoco.
Thank you.
Allegro del trío en la mayor de Rodrigo Ruiz.
Pues me parece, por justamente lo que hoy nos tiene aquí reunidos, que es una entrevista, te interesa mucho que tu música pues también se conozca aquí en México.
Claro, por supuesto. Yo crecí en Tijuana y en México le tengo un aprecio y un cariño muy especial. De hecho, ahorita me estoy recordando que la presentación del disco de An Everlasting Dawn, que fue el primero que hicimos con Fondeado, se hizo aquí en el consulado mexicano, en la embajada, porque es embajada, en la embajada aquí de México en Roma. Y siempre me ha interesado mucho poder darle a México lo que quizás yo no tuve tanta oportunidad, un poquito porque, bueno, ustedes están en la capital y quizás no, el panorama no era tan desértico ahí en los 90s, que yo nací en 1988, y cuando yo crecí, Tijuana y Baja California, pues así como que ambiente musical clásico, pues no, ¿verdad? Creo que, digo, estaba Eduardo García Barrios con la orquesta de Baja California, pero eran 20 músicos y todos extranjeros, todos rusos. Y cuando yo crecí, pues no tuve esa... A mí me costó mucho trabajo cuando después me fui a hacer mi licenciatura en piano a Estados Unidos. El hecho de que allá todo el mundo desde chiquitos, pues en su escuela, pues tenían el coro, pero no te estoy hablando del coro que cantas y cositas, sino de un coro donde los niños leen partitura, ¿no? O sea, una cosa seria, que tenían pianos y cuartos de práctica. Y estas son escuelas que ni siquiera son nada más de solo de música, aunque también hay escuelas para niños chicos solo de música, ¿no? Entonces todavía más intenso. Y cuando yo viniendo de Tijuana me topé con todos estos chamacos de allá que tenían toda esta, sí, la oportunidad de tener todo eso, esa educación desde chicos, a mí me impresionó y yo tuve sinceramente que poner mucho las pilas y practicar un montón para ponerme al tanto. Entonces, a mí, en la manera en la que puedo, me gusta también como apoyar y aportar. A veces es simplemente que pues mi música se escuche, que en general la música clásica se escuche más en México de lo que hoy se escucha. Y o a veces es pues dirigiendo orquestas infantiles, que he hecho en México a veces cuando voy me invitan y con mucho gusto también dirijo. Y en escuelas, en la OBC también, la Orquesta Baja California, la he dirigido y cosas así. Y pues bueno, en ese sentido yo siento que es una forma de darle a México lo que a mí no me tocó recibir de ahí de esa forma, ¿no? Recibí otras cosas muy bonitas. Pero yo también siento que el panorama en México en cuanto a la gente, la percepción que tiene de la música clásica es como un poco más distante de lo común, ¿no? Si tú ves a un joven europeo, le hablas de música clásica como que tiene más idea de qué estás hablando, quizás entienda un poquito el término sonata, quizás no sepa exactamente qué es, pero no se queda así como despabilado. Quizás conozcan algunos compositores y piezas, y quizás hayan ido muchos de ellos ya varias veces a escuchar música en vivo, ¿no? Cosa que en México, al menos el México que yo conozco, te estoy hablando de Tijuana y las zonas de por ahí, no es así, ¿no? Sin embargo, yo a mis amigos desde la prepa, yo les ponía la música clásica en el carro y en la casa y eso, y les gustaba. Entonces yo después de ahí me di cuenta que la gente no es que no le guste, es que no sabe que le gusta. No, la gente no sabe que le gusta la música clásica, pero sí le gusta. Y eso es lo que yo he llegado como a descubrir. Y entonces eso a mí me fascina, porque entonces es muy fácil, ya vas con otra mentalidad, ya no lo tengo que convencer de que le gusta, es... le gusta, solo le voy a ayudar a darse cuenta que sí le gusta, ¿no? Es un poquito diferente.
Sí, a veces hasta es como inconsciente, y el mexicano es un ser muy musical, que tararea las cosas, que tiene una memoria auditiva, digamos que se le facilita, ¿no? Y que incluso el canto también, pues por eso tenemos tantos cantantes sobresalientes. Y quería justamente, para ya ir finalizando la plática, pues cómo fue cuando empezaste, a lo mejor en este camino ya final de tus años de preparación, pues concebirte así justamente, ¿no? Como un mexicano en medio de, en este caso, pues tantos italianos, pero también muchos, me imagino, estudiantes europeos. Me imagino que sí fue como algo distinto, no creo que haya tantos mexicanos por allá, ¿no?
Sí, en el sentido de la cultura, pues cada país es un mundo, pero en el en y bueno, hay adaptaciones y eso, digo, son cosas que realmente no son tan interesantes, como que bueno, pues aquí el desayuno como que no existe, ¿no? Uno en México está acostumbrado a desayunar sus huevitos o no sé, un desayuno, por lo que se llama desayuno, y aquí en Italia y creo, en general en Europa, pero hay, bueno, salvo Alemania y Inglaterra, pero en general en Europa pues el desayuno es que un café que a mí no me gusta y nunca he bebido, y un corneto, o sea, un cuernito, un pan, ¿no? Entonces, desde cosas así que sin importancia, y de que entonces, oye, vamos a desayunar, pues ¿cuál desayuno? Te llevan a tomar un café que no te gusta y un pan, ¿no? pero desde el punto de vista humano, al menos en los lugares donde yo he estado, no he visto gran diferencia, ¿no? En todos lugares es igual. Y también desde lo que nos enseña también la música, es que pues todas esas barreras que existen en papel y en contratos y en nuestra mente y demás, pues en realidad no existen, ¿no? Digo, en el caso de México y Estados Unidos, pues hay una pared, y ¿cómo no va a existir esa pared, no?
Thank you.
Escuchamos la conclusión del trío en la mayor de Rodrigo Ruiz, músico mexicano al cual hemos tenido el día de hoy en homenajes.
Ahorita, porque estamos acostumbrados a que le picas un botón y ya tienes a la Filarmónica de Berlín en tu cuarto, ¿no? Pero imagínate si eso no fuera posible, yo creo que más rápido hubiera llegado ese momento, ¿no? Pero yo siento que de todas formas la gente entiende la diferencia, la comodidad de tener la música así en un botón, pero también la experiencia que es completa en todos los sentidos de poder percibir la música en vivo, ¿no? Y creo que eso la gente lo sabe y lo recuerda.
Así es, Rodrigo. Bueno, pues hoy te queremos agradecer mucho la plática que nos hizo reencontrarnos después de tantos años y escuchar tu música que podemos compartirla ahora también con el público de Opus 94. ¿Algún saludo que quieras enviar, ya sea al público, tu familia aquí en México?
Pues a toda la familia, obviamente, un gran saludo, y no solo a la familia, sino a todos mis compañeros y compañeras mexicanos y mexicanas. Y bueno, simplemente pues eso, que ojalá que disfruten el disco, que sigan escuchando mucha música en Opus 94 y que tengan muy lindo día.
Los lunes honramos a la música y a sus creadores. Homenajes. Todos los lunes, 20 horas, en Opus 94.